Juan Ernesto Villamayor, ¿cómo le va, Juan Ernesto? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Carlos?
Y acá estamos con los compañeros hablando de todo esto que tiene que ver con lo que se dio a conocer ayer, sí, y sabemos que usted habló mucho, que explicó, pero de todos modos acá decíamos también que es necesario tener una posición muy clara y contundente con respecto a lo que se dice y lo que dice la Fiscalía de Brasil con relación a quien fue en ese momento, a quien era en ese momento Ministro del Interior. Afirman que Villamayor recibió unos $600,000, pero este es por un caso que supuestamente tiene que ver con una extradición, Juan Ernesto.
Efectivamente. Primero, la Fiscalía no afirma eso. El fiscal ayer, y yo he visto y se publicó acá, dice: nosotros no tenemos ninguna prueba de estos temas. Tampoco tenemos prueba de que se hayan desembolsado los $2,000,000 y tampoco tenemos prueba de que el dinero le haya llegado al ministro. Es decir, puesto en ese contexto, ya estamos hablando de otra cosa. Hay una persona que vino del Brasil, que se llama Boscato, vamos a decirle, porque parece que anda Boscato el hombre.
Luis Enrique Boscato.
Bueno, resulta que llega Boscato de la República Federativa del Brasil, donde él estaba, en la ciudad de San Pablo, en un vuelo de TAM al aeropuerto Silvio Pettirossi. Entonces ya tenemos que partir de la base que este señor sale de San Pablo. Le permite la policía embarcar en San Pablo, donde él estaba. Se identifica con la policía. Sube al avión y cuando llega al aeropuerto, nos encontramos con que delegados de la Policía Federal se acercan a Migraciones a pedir que se lo expulse a Boscato. Cuando a mí se me consulta, le digo: muy bien, ¿tiene orden de captura? No tiene. ¿Tiene código rojo? No tiene. ¿Tiene documentación paraguaya? Sí tiene. ¿La documentación paraguaya es legal? Sí. ¿Se fugó del Brasil? No. Subió al avión y pasó Migraciones brasilera en el aeropuerto. Lo digo: muy bien. ¿No tiene orden de captura? No. Demórenlo. Tenemos la posibilidad legal de demorarlo durante 6 horas. Demórenlo. Y le doy tiempo a la Policía Federal a que cargue el código rojo y me traiga la orden de captura. A las 3 horas después de haber desembarcado, me traen, levantan el código rojo efectivamente y traen la orden de captura con fines de extradición. Entonces, en ese momento dispongo que se ha presentado a la fiscalía y al juez de la causa en la mañana siguiente. Y a partir de ese momento, el señor Boscato está preso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, llevando adelante el proceso de extradición, que depende del Poder Judicial, no depende del Ministro del Interior. Y el hecho de que se haya mencionado en la conversación la prisión domiciliaria es una atribución que también corresponde al Poder Judicial y no al Ministro del Interior. Y de hecho, este señor Boscato nunca tuvo prisión domiciliaria. Hasta hoy está dentro de Tacumbú, con lo que queda claro que es todo mentira. Todo el tiempo se le mintió a Messer, porque el fundamento de esta charla es decirle a Messer: mire, con $800,000 se consiguió esto, en tu caso cuesta 2, dame los 2. Entonces el señor Messer le tenía que dar 2,000,000 para obtener supuestamente prisión domiciliaria, que no es atribución del Ministro del Interior, y conseguir que no se le extradite, que tampoco es atribución del Ministro del Interior, sino del Poder Judicial. Y ahí se cae a pedazos toda la mentira. ¿Y cuál es el hecho contundente? Demostrado que la Policía Federal Brasilera felicita al Ministerio del Interior, al Servicio de Inteligencia y al Ministro del Interior, porque gracias a su gestión, a la mía, ellos consiguen dar con el señor Darío Messer en San Pablo. Es decir, el señor Messer, ¿dónde está para evitar su extradición a Brasil? En San Pablo. Entonces, ¿cómo se evitaría la extradición si él está en San Pablo, en un departamento de las novias, divirtiéndose y dedicándose a la fresca vileta?
Para entender, ministro, si es normal que el abogado o la abogada de un prófugo de la justicia acuda al ministro del Interior para solicitar seguridad. Pregunto nomás si dentro del protocolo está eso, forma parte, se puede, no se puede, fue un caso excepcional.
No, no existe protocolo en estas cosas. El director de inteligencia, el hoy comisario Nimio Cardoso, me dice un día, mire, tomaron contacto conmigo, tomó contacto conmigo la abogada del señor Messer y Messer se quiere entregar. Nosotros ya teníamos una orden de captura y lo estábamos buscando afanosamente al señor Messer. A mí me dicen, ¿se quiere entregar? Muy bien, pero tiene algunas condiciones, veamos cuáles son. Allí ella me comenta, porque yo la recibo en presencia, quien le trae de hecho es el director de inteligencia y participa de toda la reunión. En las dos reuniones que yo tuve con ella, ambas con el mismo objeto, que es la entrega, siempre participaron policías en esa reunión. O sea, nunca yo la recibí a sola. Y en esa oportunidad me dice, primero, tememos por la vida del señor Messer. Y yo le digo, muy bien, yo le garantizo la integridad física y voy a enviar una unidad especial de la policía a traerlo. Díganme dónde está y se van en este momento y lo traen. Y me dice, no, además tenemos otro pedido. Queremos que la estancia, que está en poder de Senadico, Senadico está administrando la estancia, le sea devuelta para que él pueda administrar y allí obtenga los recursos para pagar los gastos del proceso de extradición. Y yo le dije, de ningún modo, esto no se va a hacer. Y en ese momento, en aquella época, estaba al frente la doctora Carolina Yáñez.
Sí.
Hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y a esa ministra pongo de testigo porque ella, para que ella diga si una sola vez el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, le llamó para insinuarle la posibilidad de que ponga la estancia de Messer a disposición del señor Messer para que él se entregue. Esa fue una cuestión que yo rechacé de plano. Entonces, a partir de ese momento, empezamos ya con la suposición de que no se iba a entregar y de que lo que había en el medio era otro problema. Gracias a que en la conversación surgieron algunos y los conductores, nosotros reilvanamos la historia de búsqueda del señor Messer. Y ahí el equipo de inteligencia detecta la punta del ovillo que terminó de conformar la carpeta de búsqueda de Messer. Cuando nosotros identificamos que Messer no está en territorio nacional, después de haberle ubicado en la propiedad de Perón, por eso no es cierto lo que hoy se dice, nunca se le ocurrió buscar en lo de Perón. En el informe de inteligencia se lo menciona a Perón y se menciona que es Roque Silveira y se menciona que en algún momento pudo haber estado en esa propiedad. Se menciona en qué clínica se hizo cirugía estética, se menciona quién es el médico, se menciona qué teléfonos él empleó y se mencionan cuáles son las casas del Paraná Country Club donde él estuvo. Todo eso se menciona en el informe de inteligencia. Se menciona quiénes son sus contactos en Brasil y se menciona además qué teléfonos él emplea desde Brasil, con lo que queda claro que él está en Brasil, porque las señales se originaban dentro del territorio brasilero. Ahí es donde se le entrega a la Policía Federal Brasilera. Yo personalmente le entregué al delegado y le dije, esta es la carpeta del señor Messer. Con esta carpeta, siguiendo estos datos, que es lo que nosotros podemos colaborar, ustedes lo van a encontrar.
¿Se puede saber, ministro, ya como ya está todo este en otra etapa del proceso, dónde se refugiaba en el country? Supongo que el country sí. Club de Alto Paraná.
Sí, son dos casas. Una de ellas está habitada por abogados. Hay un abogado que está viviendo ahí. No fue allanada la casa porque nosotros tuvimos la certeza de que ya no se encontraba el señor Messer en el lugar. Le hicimos vigilancia externa durante varios días y no hubo posibilidad de capturarlo al señor Messer, pero sí tenemos, está la foto de la casa y en el informe se dice cuál es la casa. Uh-huh. O sea, y se dice el nombre de quién está. Todo eso se dice dentro del informe de inteligencia.
¿Y la otra casa?
Esa carpeta. Y la otra casa también, entonces, estamos hablando siempre dentro del Paraná Country. Después habló del campo, del señor Silveira, la propiedad del señor Silveira, creo que en el departamento de Amambay. Se marcó eso.
Uh-huh. ¿Y alguna vinculación se encontró ahí con José Ortiz, que es un, creo que hoy es presidente del Country Club?
No, no se encontró ninguna vinculación. Yo no he encontrado nunca ninguna vinculación con el señor José Ortiz. Y de hecho, por eso no figura en el informe. Porque si hubiésemos encontrado, lo hubiésemos puesto.
¿Y la cirugía se hizo acá en Paraguay?
Acá en Paraguay, en Pedro Juan Caballero, en una clínica. Creo que es Pedro Juan Caballero. Tengo por acá el informe. Espera, dame un segundito.
Sí, cómo no.
Dame un segundo, porque...
¿Y en qué fecha también? Ya que estamos.
Bueno, ya que estamos, ¿y cuánto pagó?
También.
También, ¿y quién fue el médico?
¿Y qué se hizo?
Para saber, me voy a que están comparando precios.
Por ejemplo.
Nosotros y todos los demás. No resuelve el problema.
Incluso acá están las antenas, desde donde, dirección y fachada de la clínica, perfil, acá está la foto. Tengo la foto incluso de la clínica, de la perfil, clínica estética. Hay un auto negro enfrente, la casa está en color rosa.
Perfil.
Queda a media cuadra de una plaza. A ver, te digo acá la ubicación por... La plaza de Pedro, hay una plaza que se llama Pedro Juan Caballero. Entre la Plaza Valdés y Pedro Juan Caballero. Sobre en Pedro Juan Caballero, ahí en el medio está la clínica ubicada. Clínica Perfil. Allí se hizo la operación.
En la clínica Perfil.
Y
dice que en qué fecha, doctor.
No tengo la fecha acá, mano. Tengo que buscar todo el informe, tendría que leerme todo el informe nuevamente.
Ministro, que leer todo. Ustedes ya tienen, ya supongo que a estas alturas ya se sabe, porque en mayo del 2018 es cuando la justicia brasileña ordena la captura de Messer y cae el 31 de julio de 2019, 14 meses después. ¿Se puede saber cuánto tiempo estuvo prófugo dentro de Paraguay Messer y cuándo se fue al Brasil, o eso no se puede, no se sabe?
No hay forma de saber eso. No, él estaba, cruzaba la frontera todo el tiempo. Lo que yo puedo asegurar es que los últimos 4 meses antes de su captura, él ya no llegó a la República del Paraguay.
3 meses.
Tenía la zona, entre San Pablo y Río de Janeiro.
Uh-huh. ¿El presidente de la República le dijo algo, le preguntó sobre estas publicaciones de la Fiscalía brasileña?
No, porque estuve allá fuera de Palacio, yo estuve en Palacio, conversé telefónicamente con el presidente, me dijo que era todo, aclarar todos los hechos. Lo importante es la verdad y siempre hay que asumirla. Y lo que estoy haciendo desde ayer es comentando en todos los medios de comunicación, como dijo Carlos al principio de esta entrevista, de que hablaste mucho, y estoy hablando en todas partes, comentando todo. Pero hay un hecho que es eje acá, que es absolutamente innegable. La Policía Federal Brasilera captura al señor Messer gracias al trabajo del Ministerio del Interior a mi cargo. Y ese solo hecho, destruye cualquier hipótesis en sentido contrario. Y eso lo reconoce ¿quién? La Policía Federal Brasilera, porque el delegado me llama por teléfono y me dice: ministro, gracias a su carpeta, gracias a los datos de inteligencia, acabamos de capturar al señor Messer. Cuando yo conté eso, muchos internautas decían: no, pero ¿por qué le va a contar a Villamayor? Te manda la parte, esto, lo otro. Horas después, el delegado viene al Ministerio del Interior personalmente en una conferencia de prensa, que yo estaba en ese momento, había muchos periodistas, frente a todos los periodistas, él menciona nuevamente que gracias al trabajo del Ministerio del Interior de la República del Paraguay y del Ministro del Interior de Juan Ernesto Villamayor, se encontró al señor Messer en la República Federativa del Brasil. Y ese material, está en YouTube, se corresponde con un noticiero, porque ahí encontré el material editado. Hace un informe completo la periodista Blanca López del Sistema Nacional de Televisión, y está en YouTube el material, y está la imagen del delegado de la Policía Federal Brasilera, donde él comenta que gracias al trabajo del Ministerio del Interior ellos consiguieron capturar al señor Messer. Y ese solo hecho, porque es así, es la verdad. Ese es el hecho que destruye cualquier especulación y cualquier teoría.
Un ratito, doctor. Hola, Luis Barreiro, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Carlos Estela, Juan Carlos Andrés, ministro? Doctor Juan Ernesto Villamayor. Y
en cierta forma es ministro, secretario de la presidencia.
¿Qué tal? Muy buen día.
Acá me dicen nomás desde Ciudad del Este que Bruno Migliore es el presidente del Paraná Country Club.
Ahora.
Hace 4 años.
No, yo no sé quién es el presidente del Paraná Country Club. Yo lo que respondí es que yo no encontré ninguna vinculación con el señor Ortiz en este proceso. Ahora, eso es todo lo que digo, porque si hubiese encontrado estaría en el informe y no está en el informe.
Ahora, Juan Ernesto, por lo que estaba diciendo, que había un informe completo que ustedes le entregaron a las autoridades brasileñas sobre lo que fue el movimiento de Messer en estas dos estancias, en Pedro Juan y en Salto del Guaira, creo que es verdad, donde estaba también, donde estuvo, y el movimiento de la novia de Messer y los parientes de la novia de Messer que venían reiteradamente hasta Paraguay, ¿verdad? Venían, cruzaban la frontera y volvían a irse. Hicieron el seguimiento, o sea, ustedes saben a dónde venía ella, y venía a estas casas de cambio cuyos accionistas o propietarios hoy también aparecen en la acusación de la Fiscalía brasileña.
Nosotros tenemos imágenes del acceso, teníamos los números de teléfono que se empleaban, pero no teníamos un seguimiento directo de qué hacía adentro, porque tampoco teníamos orden de buscarla a ella. Sí, nos saltaba la alarma en el momento que ingresaba, y sí le hacíamos un seguimiento por el sistema telefónico en qué redes o en qué antena se le iba captando a medida que se desplazaba adentro. Cuando entraba a la mañana, salía a la tarde, teníamos sospechas de eventualmente qué se hacía en la República del Paraguay, pero no teníamos datos concretos de casa de cambio ni nada de eso. Eso no figura en el informe.
Ahora, te pregunto esto como abogado. Si ahora sabemos, según por lo menos la denuncia que presenta la Fiscalía brasileña, que cuanto menos como hipótesis supuestamente estaba recibiendo Darío Messer dinero de casas de cambio que operan en Paraguay, pues según la hipótesis también el que puso la plata originalmente es Horacio Cartes, pero bueno, que se entrega dinero para que llegue finalmente al prófugo, ¿no corresponde que el Ministerio Público abra de oficio una investigación a nivel local?
Supongo que sí. Ellos pueden acceder cuando quieran a toda la documentación nuestra, el personal de inteligencia, reitero, el comisario Nimio Cardoso, que está a disposición de la Fiscalía, ellos pueden averiguar todo, pero hay que tener en cuenta cómo ellos obtienen la información y cuál es la información que tenemos nosotros. Ellos obtienen la información porque tienen el teléfono del señor Messer.
Correcto.
Con las capturas de pantalla del señor Messer. O sea, el señor Messer, por lo visto, se dedicaba a hacer captura de pantalla de sus mensajes de WhatsApp.
Entiendo.
Entonces ellos acceden a los mensajes de WhatsApp del señor Messer con el teléfono del señor Messer en la mano. Nosotros nunca tuvimos ese elemento.
No, por eso la pregunta es ahora. O sea, ahora tenemos esta información que obviamente ustedes no la podían tener porque eso estaba en los teléfonos de Messer y de la novia. Ahora existe esta información que da cuenta de la posible comisión de delitos que se perpetran en territorio paraguayo, si bien están vinculados con el proceso de un ciudadano que cometió delitos en Brasil. Porque acá el delito supuestamente es darle protección a un prófugo, y eso se hace entregándole dinero, y se hace a través de casas de cambio en Paraguay.
Y bueno, con esa información, lo que yo creo que eventualmente los fiscales pueden solicitarle a la Fiscalía brasilera que le entregue la carpeta completa con todos los datos, y que se empiece a trabajar acá, pero para ver cuál es el hecho punible acá de todo esto. Porque allá lo que yo veo es que la investigación apunta a saber quiénes sostuvieron una red que eventualmente lo mantuvo en libertad al señor Messer. Ese es el hecho investigado. Entonces, si se está investigando eso, ese es algo que sea obstrucción a la persecución penal, creo que se llama, que quizás sea esa la figura delictiva a aplicarse en la República del Paraguay. Bueno, vean exactamente qué es lo que ocurrió. La Fiscalía paraguaya puede solicitar esa carpeta a su par brasileño, y estoy seguro que la Fiscalía de Brasil le va a entregar la carpeta y podrán investigar todo lo que deseen.
Una cuestión que me hace mucho ruido, Juan Ernesto, en el informe que ustedes remitieron, dan cuenta de que Messer estuvo en dos estancias en Paraguay. ¿Por qué no se le detuvo si él tenía orden de captura internacional?
Porque fue en Tucumán, nos dice. O sea, nosotros no coincidimos en el tiempo con la presencia de él en la estancia. Ah. O sea, yo sé que en este momento que vos viniste por tal calle, o que cruzaste la avenida Mariscal López, para decirte, y llegaste hasta Telefuturo. ¿Cómo yo me entero eso? Porque ya estás en Telefuturo. O sea, el Radio Monumental, da lo mismo, están todos juntos.
O sea, cuando ustedes toman cuenta, él ya estaba en Brasil.
Claro. Uh-huh. Él ya estaba en Brasil en ese momento. Él estaba afuera. Nosotros, aquí el informe habla, fuente humana, cuando se dice FH, es fuente humana. O sea, fuente humana refiere esto. Fuente humana refiere este o esto otro. Los datos técnicos obtiene recién Brasil cuando viene el teléfono. Uh-huh. Todos los datos nuestros, ¿en qué se fundan? En la fuente humana, cómo se fue recolectando la información. No menciona quién es la fuente, porque claro, eso no se hace nunca, pero se aclara, es fuente humana, y cualquier investigador sabe eso. Pero también están los números de teléfono, porque la fuente humana nos dice, mire que este es el teléfono que están empleando, y efectivamente esos teléfonos coinciden en antena, porque ese dato sí nosotros podemos acceder, qué antena está tomando en este momento tu teléfono. Entonces, si alguien a mí me dice, mire, a un par de cuadras de Mariscal López y San Martín está el señor, estuvo el señor Vareiro a tal hora, muy bien, búsquenlo por las antenas que toman los teléfonos celulares. Si la antena que corresponde a esa zona te tiene detectado, es decir, sabe que tu teléfono está en esa zona, lo que dice la fuente humana es confiable.
Uh-huh. Ministro, ¿cómo se enteran en Palacio de esta información, que ayer fue como un tsunami periodístico informativo?
Por la prensa.
¿Y cómo analizaron en Palacio esta situación?
Y yo lo analicé solo porque no había nadie en Palacio.
¿Y su análisis cuál es? Porque usted sabe que esto genera sí o sí un tembladeral político.
Y yo consideré hay dos partes en todo esto. Primero, se muestra que hay una investigación, cosa que me parece muy bien, porque cualquier investigación que tienda a aclarar hechos, a mí me parece absolutamente positiva, me parece encomiable y me parece que hay que responder. Por el otro lado, vi dos tipos de declaración. La del fiscal a cargo cuando dice estos hechos no están demostrados. Y eso me parece muy prudente. Y después otra fiscal que sale y dice estos hechos son graves, y eso me parece tremendamente temerario, porque realizan afirmaciones en base a hechos que ellos no tienen comprobado de ningún modo. Entonces, al no tener comprobado ninguno de los hechos, no se pueden realizar esas afirmaciones, porque se está arriesgando toda la investigación. Entonces, a mí me pareció temerario y bastante imprudente en ese sentido, algunas manifestaciones que he visto en una suerte de rueda de prensa donde se lanzaban a diestra y siniestra acusaciones mientras el mismo fiscal a cargo decía los hechos no están comprobados. Tomemos el caso de los $2 millones que dice que le pide Leticia Bóveda. ¿Qué dice el fiscal? Dice, uno, no tenemos constancia de que el señor Messer haya entregado el dinero. Dos, no tenemos constancia de que ese dinero haya sido efectivamente para el ministro. Tres, no tenemos constancia de que el ministro haya recibido nada. Entonces, si el mismo fiscal está diciendo eso, ¿cómo otra agente de la misma fiscalía va a decir que este es un hecho sumamente grave? Lo que a mí me parece sumamente grave es su rueda de prensa.
Doctor, el contacto que usted tuvo con la abogada Bóveda, ¿fue apenas asumió el cargo? ¿Fue en una
temprana? Eso fue de febrero, marzo. 90 días antes de detenerlo al señor Messer. Mucho tiempo después, porque yo no la conocía a la doctora Bóveda, la conocí allí. Mucho tiempo después del caso Moscato. De modo tal que no se puede vincular un caso con el otro. Uh-huh. En el momento que se produce el caso Moscato, yo no la conocía, la señora Leticia Bóveda, nunca había hablado con ella, pero mi revista la conocía. A mí la trae a mi despacho, reitero, el jefe de inteligencia del Ministerio del Interior cuando me habla de la entrega de Messer. Entonces, con el argumento de que Messer se iba a entregar, es que yo la recibo a la abogada.
¿Horacio Cartes tiene fueros?
¿Perdón?
¿Horacio Cartes tiene fueros parlamentarios?
Y cuando conviene parece que sí, cuando no conviene parece que no.
¿Y a su criterio como abogado?
Y a mi criterio como abogado hay una jurisprudencia que habla de los fueros de los presidentes vitalicios,
de los expresidentes.
Que se aplicó en el caso de presidente de la República, que se aplicó en el caso de Rodríguez, entiendo que, y se aplicó en el caso Juan Carlos Guasmosi. Entonces, si la misma justicia reconoció, porque por eso pidió el desafuero, la existencia de esos fueros en estos dos casos, tenemos que llegar a la conclusión de que los fueros deben existir.
¿Por qué la justicia brasileña o la fiscalía brasileña sí investiga a Messer, a Cartes y a todas estas conexiones que configuran lavado de dinero, etcétera, etcétera, y nuestro Ministerio Público está estancado en todo? ¿Es porque hay un control político del Ministerio Público que evita estas investigaciones?
No, en absoluto. ¿Qué control político vamos a ejercer?
No ustedes. Recordemos que no. Sandra Quiñones es una fiscal apuesta por Horacio Cartes.
No creo en modo alguno que sea ese argumento. Sencillamente, esto es elemento. Fíjate, todo esto en qué argumento salta. Primero, hay una investigación que se hace dentro de la República Federativa del Brasil, que es el Lavallato. Esta operación es un derivado del Lavallato. El Lavallato se hace en Brasil, no se hace en Paraguay. Entonces, mal haría la Fiscalía Paraguaya en investigar el Lavallato. O sea, si tiene poco que ver, puede tener alguna ramificación local, pero no es un hecho punible que se haya producido en la República del Paraguay, con lo que la Fiscalía no pudo haber investigado. Dentro del Lavallato surge esta derivación, realizada por quién, por una persona que dice que manejaba el dinero, el lavado resultante del Lavallato, a través de casas de cambio. Muy bien, ¿dónde está ese contacto y toda esa información? Dentro del expediente Lavallato, que está en Brasil. ¿Cómo se desarrolla esto que hoy vemos? En base a la captura de esa persona dentro del esquema Lavallato, porque allá por Lavallato le están buscando, y encuentran el teléfono de él, otro dato que la Fiscalía Local no tiene. O sea, la Fiscalía Local no tiene el teléfono. La Fiscalía Local no investiga Lavallato y Lavallato no se produjo en Paraguay. Entonces, decir, muy bien, ¿por qué razón no lo hizo la Fiscalía Local? Y porque no tiene estos datos, y porque el hecho matriz, lo que se llama el delito precedente, no se produjo en la República del Paraguay, sino en la República Federativa del Brasil.
Pero se dice que Messer lavó dinero en Paraguay. Se habla de cifras de 100 millones de dólares.
Y esa es una investigación que cuya carpeta yo no conozco. Lo que yo había visto es la orden de captura con fines de extradición. Eso es lo que parece que le confunde en algún momento al senador Querey en mi interpelación, cuando él después dice que a mí me sorprendió que el ministro Villamayor afirme que ellos le estaban buscando con fines de extradición. Es decir, yo cuando lo digo le estoy buscando, no es que le estoy investigando. Le estoy buscando porque alguien le está investigando, ese alguien es la fiscalía. Entonces, la orden de captura que yo tengo a la vista para proceder a la búsqueda del señor Messer es una orden de captura que tiene como finalidad extraditarlo al Brasil. Ahora, si hay una carpeta después, yo no conozco esa carpeta, no puedo decir está bien, está mal, qué alcance tiene, qué datos reunió, es que no puedo saberlo. Entonces, al no poder saberlo, yo le derivo esa cuestión directamente a los fiscales que están a cargo, que ellos deben conocer el caso mucho mejor que yo.
Juan Ernesto Villamayor, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Adiós, hasta luego.